una zona jardinada donde el gobierno quiere poner, a petición de los vecinos también, biosaludables, pues se va a quedar un centro de salud de aproximadamente unos 500 metros, con su sala de pediatría, su almacén, su sala de curas, y creemos que viene a dar respuesta a las necesidades que nos vienen reclamando los vecinos. Me acompaña el concejal de Sanidad, en el que, bueno, él puede dar perfectamente cuenta de que se ha hecho coordinando con el Servicio Murciano de Salud, porque queremos estar y diseñar, pues, siguiendo las recomendaciones del Servicio Murciano de Salud, que es quien va, quien tiene competencias. Lo importante es que la obra ya está adjudicada, se encuentra con nosotros el adjudicatario. No sé si han firmado ya el acta de replanteo.
Todavía no.
Mañana. Es decir, es inminente para que lo sepan los vecinos. De hecho, estábamos trabajando para incluso que la pudieran ver, pero en un día o dos la tendrán. Y lo importante es que este gobierno sigue dando pasos, sigue cumpliendo, y el pueblo de Santa Ana tenía carencias. Yo personalmente me comprometí en la anterior legislatura. Era la espinita clavada, le miro a ellos, sobre todo a nuestros mayores, y hoy es un día importante para el pueblo de Santa Ana. Empieza teniendo una infraestructura sanitaria importante, de primera necesidad, pero ya les digo que no va a ser la primera ni la última de esta legislatura, porque este gobierno entiende que aquellos pueblos que, por las circunstancias presupuestarias que fueran en la anterior legislatura, no pudieron ser, pues poco a poco vamos a ir dándole esas infraestructuras que sean necesarias, con orden, con prioridad, con presupuesto, pero es lo bueno que tiene este gobierno estable, este gobierno responsable, y que trabaja con la rigurosidad una vez que tiene presupuesto y que va atendiendo a las necesidades de los vecinos. Así que yo lo que espero es que podamos celebrarlo muy pronto. Una vez que te adjudicada, el plazo de ejecución no llegará, son 7 meses, me parece, que me corrijan los técnicos. Es decir, muy pronto vamos a poder tener. Es una obra, me gustaría resaltar, que no tiene varias plantas, y eso hace poder hablar de una obra accesible, sobre todo para que sea cómoda para todo el pueblo y para aquellos usuarios que precisen este servicio. Y esta es la prioridad de hoy, pero usted me preguntaba por más obras.
Para el Playa Paraíso, en cuanto a
y tenemos muchas obras en las obras que se quedaron a medias en cantera, en cartera, perdón.
Sí, también.
Pero tenemos los campos de fútbol, que sabe usted que era el compromiso también, que se quedó pendiente en la anterior legislatura. Hablamos del campo de fútbol de Molinos Marfagones, y después nos vamos al Bohío. Hoy llevamos una ruta por los pueblos de la zona norte y de la zona oeste del municipio. También seguimos trabajando para seguir cumpliendo. Lo digo porque los vecinos de Los Velones no nos hemos olvidado de ellos, y también es un compromiso que se hará también, ese campo que se prometió. Y poco a poco, sin prisa, pero sin pausa. Y me gustaría, por último, recalcar que este gobierno ha seguido dando pasos, habiendo estado confinados, y con este gran equipo, detrás de ellos también hay más gente que ha estado teletrabajando en medidas que no son las mismas de trabajar físicamente en un despacho donde tienes todas las comodidades del mundo, y pese a ello, hoy estamos aquí, demostrando a la ciudadanía que seguimos comprometidos con sus necesidades, y que vamos a seguir haciéndolo.
Respecto al IBI, hay un recurso presentado por el principal grupo de la oposición. Quería preguntarle por él. Y también, dado que en las últimas semanas se han ido conociendo beneficios fiscales, como, por ejemplo, medidas de apoyo eventual, como por ejemplo el del sello a las empresas que no tengan capacidad para pagar a tiempo, si en el caso del IBI, dado que es el principal impuesto y que lo pagan todos los cartageneros, si también se ha pensado en que en el caso de retrasos se pueda tener algo de manga ancha o de... Vamos, que en ejecutiva no se pase a recargo inmediatamente, si eso está previsto o no, pensado.
Bueno, en primer lugar, no voy a entrar en valorar un grupo político que se dedica a decir que están los concejales imputados cuando luego no lo están. Entonces, a mí me gusta, somos gente seria, así que ellos sabrán, quienes dicen que está en manos de la justicia, pues lo dirá un juzgado. Si vuelven a perder, pues será un grupo político que todavía no ha ganado ningún juicio, con lo cual eso dice mucho. Nosotros no hemos venido a la política a torpedear, a pelearnos, a judicializar la vida política y pública. Nosotros precisamente pactamos para traer tranquilidad, sosiego, serenidad y hacer muchas cosas para el municipio de Cartagena, o pequeñas grandes cosas en los barrios y en los pueblos. Esa es la esencia de este pacto, y nada ni nadie nos va a entretener en nuestro camino. Y creo que con esto he contestado a la primera pregunta que usted me formulaba. Sí. En cuanto al Ayuntamiento de Cartagena, es cierto, y a nadie se le escapa y no les vamos a engañar, que hemos tenido que hacer en muy poco periodo de tiempo reformular casi 3 presupuestos. Uh-huh. Hemos tenido que adaptar un presupuesto a una situación que tenía que dar respuesta a una pandemia mundial en un municipio como en el de Cartagena. Eso ha hecho que la previsión de ingresos haya caído, y que aún así eso no haya sido excusa para que el gobierno municipal haya podido estar en disposición de diseñar el operativo de emergencia social, que ha funcionado con la ayuda de voluntarios municipales, protección civil, policía local, las fuerzas armadas, entidades, ONGs y, por supuesto, también empresas, algunas anónimas, otras públicas, que han decidido ayudarnos. Al tiempo que damos respuesta con el coste que supone añadido el atender a ese operativo de emergencia social, hemos articulado medidas de reactivación económica para el sector hotelero, chiringuitos, terrazas, bares, restaurantes, con una campaña específica al pequeño comercio, al comercio tradicional del municipio de Cartagena. Y vamos a seguir haciéndolo. Y la ciudadanía ha entendido, y estoy segura, y respeta, que el gobierno haya centrado toda su capacidad para sacrificar e inyectarle al sector para poder reactivar económicamente el municipio, para sacar a la gente del paro, para que las empresas que estaban en ERTES pudieran hacerlo. Y todo eso lo hemos compaginado con el superávit de las obras de Hidrogea. Uh-huh. Algo más de 5 millones de euros, donde muy pronto se van a ver obras que eran muy necesarias en materia hidráulica, que tenían que abordarse y que, qué duda cabe, van a sacar también a las empresas locales del municipio de la situación en la que está. Eso va a repercutir en el trabajo y espero y deseamos que en la economía local del municipio de Cartagena. Por tanto, en esos hemos centrado la capacidad de inversión del Ayuntamiento. El Ayuntamiento de Cartagena no puede sacrificar más por la vía. Tenemos que equilibrar ingresos y gastos. Es cierto que, a recomendación de la Intervención General, lo que hicimos fue levantar esa cláusula que tenía paralizada esa revisión catastral. No hemos subido el IBI. El IBI no se ha subido. Se ha suprimido la cláusula, que por cierto era de dudosa legalidad, y no lo digo yo, lo dice un habilitado nacional, el interventor general habilitado nacional del Ayuntamiento de Cartagena, funcionario de esta casa, el que nos aconsejó que había que hacerlo. No nos dejemos engañar, y en tiempos de paz, en tiempos donde la gente no tiene para comer, en tiempos donde hay que ayudar a aquellos que más lo necesitan, no juguemos con la única vía de ingresos que tiene el Ayuntamiento para poder seguir ayudando a la gente. Creo que con esa respuesta quiero ser contundente. No hemos subido el IBI. No hemos subido. Y es muy fácil repetir la misma mentira para que parezca una verdad. No lo hemos subido. Hemos eliminado esa cláusula. Y si tenemos que hacer una campaña de sensibilización para que en las juntas vecinales y las asociaciones de vecinos nos ayuden a explicárselo a la ciudadanía, pues se lo tendremos que explicar.
Por último, por lo menos por mi parte, ¿se sabe ya o alguien ha aclarado desde el gobierno central, desde alguna administración que no sea la municipal, qué va a pasar con el superávit que quedó bloqueado, los 3,1 millones? Se habló, lo último que se medio insinuó fue si parte iba a servir para el tema del mínimo vital, del subsidio. ¿Pero hay alguna confirmación? Porque hasta ahora lo que ha habido son elucubraciones. No sé si alguien les ha confirmado algo.
En la anterior reunión que tuvimos, como tradicionalmente viene siendo habitual, cada viernes el presidente de la comunidad autónoma con los 45 alcaldes y alcaldesas de la región de Murcia, lo volví a poner sobre la mesa y esta vez lo que dije es una expresión que no fue mía, repetí lo que dijo Abel Caballero, presidente de la Federación de Municipios y Provincias. Este fin de semana, este puente, no sé si han podido tener ocasión de ver la comparecencia también en un medio de comunicación nacional al presidente de la FEM, donde vuelvo a suscribir y me hago eco de ello. Decía que los ayuntamientos debemos tener nuestro superávit y que la renta básica, la renta mínima vital, debe ir aparte y no ser gestionada, y donde fue más allá y pidió un fondo municipal para los ayuntamientos. Al final es la administración más cercana. Ustedes se imaginan a los vecinos de Santana, de Pozo Estrecho, de La Palma, yendo a pedir al gobierno de España, al ministerio. Ellos no entienden. Al final no entienden de competencias y no tienen por qué entender. Pagan sus impuestos en este ayuntamiento y a quien les exigen es al ayuntamiento. Y nosotros que no pedimos, lo que decimos es, si tenemos 3.200.000 euros, que es nuestro, que es de nuestra gestión y es un superávit, solo tienen que levantar el fleno. No estamos pidiendo nada. Ahora bien, desde el Ayuntamiento de Cartagena apoyamos la reivindicación de la Federación de Municipios y Provincias de toda España y a su presidente Abel Caballero, donde ha ido más allá. Ha dicho que nos dejen nuestro superávit y que quede claro que Cartagena no quiere el superávit para llevar a cabo inversiones financieramente sostenibles. Cartagena quiere los 3.200.000 euros para el fondo de contingencia íntegramente. ¿Para quién? Para ayudar a aquellos que más lo necesitan. El sector hotelero, el sector servicios, comercio, las familias, la gente más vulnerable que se ha quedado estancada en la cuneta, porque esta crisis ha sido brutal. Y también apoyamos la reivindicación de la FEN en esa hucha municipal, ese fondo que se pide para los ayuntamientos, como puede ser para ayudar al transporte público, etcétera. Con lo cual, suscribimos desde el Ayuntamiento de Cartagena esa reivindicación. Yo estoy segura, y yo espero y deseo, y no me cabe la menor duda, le confieso, que el Gobierno de España, este Gobierno progresista y sensible con aquellos que más lo necesitan, nos lo va a permitir. Y no, a día de hoy no me cabe la menor duda. No contemplo otro escenario conociendo al presidente del gobierno.
¿Se ha tomado ya alguna decisión con el Hospital Naval y con las baterías, la oferta que se hizo?
Estamos esperando a que nos manden el convenio, todavía no lo tenemos. Tenemos ese ofrecimiento a través de una videoconferencia que, en aras de la rendición de cuentas y la transparencia que caracteriza a este gobierno, dimos a conocer y compartimos con todos los medios de comunicación. Hemos insistido, le puedo decir, todas las semanas que nos manden en qué condiciones sería ese convenio y estamos a la espera de recibirlo.
¿Y la Ciudad de la Justicia?
También hemos girado otra carta al Ministerio de Justicia. Entendemos que ahora mismo el Gobierno de España está preocupado y ocupado en gestionar esta crisis y esta pandemia, pero también le he trasladado que debemos seguir recuperando poco a poco la agenda política de las necesidades del municipio de Cartagena. La carta fue de hace una semana, la última carta.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.